moving every day, but you know they move so slow. Do they know where they're going? Do they know why they go? And look into your book of rules and tell me what you see. Are you all that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989.
De la mañana en punto en toda la República Argentina, la temperatura, Yami.
10 grados 3 décimas la temperatura hasta ahora, 17 la máxima para este día jueves.
Saludamos a Tamara Pettinato y a Débora, la corajuda de Urieta, que se han incorporado a nuestra mesa en el día de hoy.
Sí.
¿Algún comentario para hacer?
Depende, de lo que estábamos hablando fuera del aire, no. Pero pues inventar un tema nuevo, ¿querés?
Yo no, quería saber. A ver, 9 de la mañana. Yo estaba diciendo que hay distintas expresiones en el mundo financiero, en el mundo internacional y en el mundo nacional también, respecto de que los problemas de la Argentina no se resuelven. Por ahí se alivia una coyuntura, pero no se resuelven con el apoyo económico que le ha dado Estados Unidos, porque hay problemas inherentes a la sostenibilidad o a la al programa económico argentino que causaron los problemas que tenemos hoy y que si no se corrigen los van a aumentar mañana. Ayer al mediodía un amigo me manda una nota que escribió Walter Molano. Walter Molano es un norteamericano, hijo de colombianos, es economista en jefe de la firma de inversiones BCP, es un hombre cuyo nombre y su firma es muy influyente en el mundo financiero, que escribió sobre qué le va a suceder a la economía argentina en las próximas semanas. Walter Molano ha tenido la gentileza de atendernos. Walter, mucho gusto. Ernesto Tenemos los saluda desde Buenos Aires. ¿Cómo anda?
Muy bien, Ernesto. ¿Cómo están?
Ahí estaba mirando que usted además fue aviador, ¿no?
Sí, hace muchos años.
Sí, me contaba a un amigo en común que tenemos que hacía parte de ejercitación de los aviones yendo como en picada hacia abajo y levantándose sobre el final, como cosas muy audaces, me contaron.
Sí, Roberto, muy buen amigo.
Walter, ¿qué es lo que usted ve de todo esto que está pasando?
Pues me parece que son buenas noticias, muestra el apoyo fuerte que Estados Unidos le está dando a la Argentina. Es un alivio necesario porque los tiempos se ajustaron. La Argentina está corriendo contra el reloj de las elecciones. Está entre la espada y la pared porque tiene un tipo de cambio que está sobrevaluado, que necesitan devaluar, no tienen tantas reservas para defenderlo, y esto yo creo que le compra un tiempo de maniobra para llegar a las elecciones. Lo que sí veo es que la población, el pueblo, está en favor de las reformas económicas que se hicieron, porque si miramos en detalle los resultados de las elecciones de la provincia, no es que el electorado se fue masivamente para la oposición. Muchos se quedaron fue en casa. Entonces, yo creo que estaban enojados con cierta de la comunicación, de las acciones del gobierno, pero no es que querían regresar al pasado. Y eso es una lección muy importante. Entonces, yo sigo optimista con el país.
A ver, Walter, todo lo que usted acaba de decir, hay un montón de cosas interesantes. La primera, de aquí a las elecciones, porque uno imagina en condiciones, lo que uno conoce de la Argentina, pero mucho más si hay un consenso local, internacional, de que la Argentina tiene que devaluar su moneda después de las elecciones, porque antes de las elecciones, como usted dice en la nota que yo leí hace un ratito, podría complicar las perspectivas electorales del gobierno, devaluar ahora. El conocimiento, sobre todo en la Argentina, con la ejercitación que hay de que después de las elecciones se viene una devaluación, va a generar una presión quizá ahora menor, porque están esos 7.000 millones de dólares de las retenciones del sector agropecuario que han sido volcados al mercado, pero va a significar una presión bastante mayor a medida que se acerque el día de las elecciones, ¿o no?
Sí, es algo así, pero la cosa es que también el gobierno tiene espacio para actuar, para comunicarse. Quizá pueden mostrar un camino, quizá ampliar la banda o poner ciertas medidas quizá fiscales que entonces, o quizá algunas reformas para mejorar la competitividad del país. hay bastantes cosas, opciones que el gobierno puede hacer. Si no hace nada, entonces sí, la gente entonces empieza a preocuparse, a adelantarse a una posible devaluación. Pero también ahora con esas reservas, que pues esa línea que el gobierno tiene, el central tiene, entonces también dice que esa no es la única opción, que hay otras opciones en la mesa.
¿Hay alguna alternativa? Porque uno piensa, cuando el Fondo Monetario le prestó la plata a la Argentina en abril, uno pensaba, bueno, estas reservas van a servir para evitar cualquier corrida. Y sin embargo, cuando la corrida empezó, sobre todo este última, hasta la semana pasada, y se vendieron los primeros 1.000 millones de dólares de reservas prestadas por el Fondo Monetario, el gobierno tuvo que parar con eso porque evidentemente, primero, no es una política inteligente gastar deuda en que los argentinos tengan dólares baratos, y segundo, cada día se iba incrementando y se iba a perder todo eso y la deuda iba a quedar. ¿No sucede lo mismo ahora? Estados Unidos presta, hace una línea de crédito, pero me imagino que no la hace para que los argentinos viajemos baratos por el mundo, porque si no estaríamos de fiesta de verdad, pero uno tiene la duda de si esas reservas se va a poder usar cuando los argentinos pidan esas reservas para ahorrar, para viajar o para lo que sea. ¿Se podrán usar?
Se pueden usar, obviamente que se pueden usar, yo creo que, pero otra vez lo que dije antes, el gobierno tiene diferentes medidas que puede tomar para comunicación. Esto es un tema de expectativas ahora, es de verdad un tema psicológico. Y para eso entonces yo creo que tenemos, o ustedes tienen el equipo que tienen, Luis Caputo, y que son gente que conocen el mercado muy, muy bien, son bastante inteligentes, son muy hábiles, es un equipo importante porque tienen ahí muchas de las mejores cabezas de los cerebros de economía en el mundo, de mercados emergentes por lo menos. Y yo creo que ellos deben estar reunidos porque no va a ser solo, mira, aquí están 20.000 millones de dólares, ustedes se pueden llevar lo que quieran. Yo creo que van a hacer diferentes medidas para formar las expectativas, porque eso es un tema de expectativas. Entonces quizá van a ser reformas fiscales, reformas de productividad, de competitividad, quizá algún un plan de inversión de una multinacional o una empresa de tecnología. Milei estaba en Washington, reunidos con mucha gente. Entonces, aquí vienen otras cosas, no solo una línea de 20.000 millones de dólares, son otras cosas que están ahí.
Está bien, pero son todos temas que en todo caso tienen una realización posterior a las elecciones, si la tuviera, uh-huh. No previa. Uh-huh. Walter, pregunta de fondo. Yo hace muchos años cubro la realidad argentina, y por supuesto que cualquier persona que mira la realidad argentina la puede mirar desde distintos ángulos. Pero en mi experiencia, lo que yo veo es que en los últimos años, sobre todo desde el 2009 en adelante, pero también antes, en los 90, gobiernos de distintas líneas tienen planes económicos que finalmente se demuestran poco congruentes. O sea, que terminan en alguna medida en algún tipo de crisis o de desarreglo. Esto ha pasado en los 90 con una mirada más ortodoxa. Esto ha pasado con el kirchnerismo, con una mirada más estatista, si se quiere, o más heterodoxa. Y ha vuelto a pasar con Macri y con Milei. Pero la diferencia entre unos programas y otros es que unos terminan, cuando uno mira PBI, salario real, cantidad de empresas que funcionan en la Argentina, cantidad de ocupados, cantidad de pobres, etcétera, los gobiernos con una mirada más keynesiana, o si digamos los gobiernos peronistas, terminan con mejores números. Terminan también en crisis o con problemas muy serios, pero los otros también, solo que los otros terminan con menos empresas funcionando, menos trabajadores en blanco, etcétera, etcétera. ¿Por qué el mundo financiero tiene tantos reparos con el peronismo?
Pues no sé, es un tema más bien complicado. No siempre fue así. Acuérdense que tuvimos el gobierno de Menem, peronista, que entonces tuvo éxito hasta el final. Yo creo que si habían podido aguantar unos 4 o 5 meses más, yo creo que había sido otro resultado. La Fed ya estaba empezando a soltar la tasa de interés en Estados Unidos. Pero de todas formas, el peronismo sí tiende, es un partido más bien más populista, entonces yo creo que quizá eso es una de las razones porque ha tenido menos éxito, pero yo no sé, es un tema que muchos amigos míos economistas estamos hablando, ¿por qué la Argentina tiene esa cosa tan particular que intenta tantos planes económicos, muchos fracasan. Yo no sé, quizá la respuesta es el cronograma electoral. Es demasiado elecciones muy seguidas, cada 2 años, que de verdad no le da mucho tiempo para formar una gestión y llevarla al final. De verdad no he hecho la comparación de programas, cronogramas electorales con otros países vecinos, pero no me parece que son tan seguidas las elecciones en los otros países como lo que son en la Argentina.
Bueno, pero eso es un ejercicio democrático también, de cómo una sociedad va monitoreando un gobierno periódicamente. Tal vez eso sea una virtud, no un defecto.
¿Pero tan rápido?
Cada 2 años. Bueno, en Estados Unidos, ¿cada cuánto son las elecciones?
Son cada 2 años también. Bueno. Pero también no está haciendo un plan de estabilización. No sé si Brasil o Chile o Colombia.
En general son cada 2 años, a veces son cada 3, pero no mucho más.
Sí, 3. Digamos, creo que 3.
Walter, quiero insistir con un tema, porque uno ve la interpretación de las elecciones de la provincia de Buenos Aires de hace unos días, es una interpretación que uno puede ver una cosa o la otra. Usted interpreta que la gente no está enojada del gobierno porque no se volcó a votar el peronismo, pero uno puede también interpretar que después de la derrota peronista, que fue muy dura hace 2 años, 46% de la provincia de Buenos Aires votó al peronismo. Y el presidente salió a pedir el voto y solo 33 lo votaron, con lo cual los datos objetivos, más allá de sobreinterpretaciones, muestran que hoy el peronismo en la provincia de Buenos Aires, hoy, por ahí en 3 semanas no, pero hoy el peronismo en la provincia de Buenos Aires no es que es más fuerte, es mucho más fuerte que el gobierno. En las elecciones provinciales que se en los meses anteriores, ya sin recesión, no sé, una semana antes había habido elecciones en Corrientes y el gobierno sacó 10%. Entonces a veces me pregunto si la mirada ortodoxa sobre la economía no está sugiriendo, la mirada de los mercados financieros, sugiriendo planes que tarde o temprano son rechazados por la población. Y entonces un Milei, que tiene una estrella fulgurante hace 2 años, de repente se somete a elecciones en Jujuy, en San Luis, en Tucumán, en Salta, en Corrientes, en distintos lugares, y sus números son muy magros, y cuando uno mira y le pregunta a la gente, es que mi salario no llega a fin de mes. Entonces hay planes que es como que el mundo financiero le exige al gobierno que tenga resultados electorales con un plan que es muy antipático para la vida cotidiana de millones de personas. Entonces, si en ese desarreglo o en esa incomprensión recíproca entre la sociedad argentina y lo que pide el mundo financiero, no hay parte del problema de la Argentina. Y no digo quién tiene la culpa, porque por ahí el mundo financiero está diciendo cosas razonables, o la sociedad argentina está diciendo, che, no me ahogues, o los ajustes se hacen mal, no sé qué es, pero hay un desarreglo ahí que a mí me preocupa y que me parece que hace mucho lío en la Argentina. No sé cómo usted ve eso.
Sí, puede ser. También es un partido nuevo. El peronismo lleva, ¿qué?, 60 años funcionando. Este es un partido que lleva 2, quizá 3. Entonces, el hecho que han podido lograr lo que lograron me parece que es algo bastante importante también, y con lo que han hecho, porque de verdad lo que hicieron es que bajaron la inflación de una forma brutal. La inflación en un país como la Argentina, que tiene una población, un porcentaje de la población que es pobre, muy alta. Entonces eso es un logro que es tan importante como el salario. Entonces es una forma de bajar la inflación. Y después de hacer todo el ajuste que se hizo y bajar la inflación a por ahí 2% por mes y seguir bajándola, yo no creo que el país quiera regresar atrás. Entonces, yo creo que está bien, está en línea de lo esperado. Nadie estaba esperando que la Libertad sacara una mayoría. Pero de verdad, yo creo que los resultados electorales en un mes no van a ser tan mal.
Walter, finalmente, 2 preguntas finales. Cuando uno ve siguiendo el debate económico de la Argentina de estos últimos 2 años, uno ve que la inmensa mayoría de los economistas de la ortodoxia económica, que comparten la visión general, sobre todo en el área fiscal del gobierno, han venido planteando casi desde marzo del año pasado que era necesario comprar reservas. Y el gobierno no las compró. mucha gente opina que no las compró por motivos electorales, por lo que uno diría populismo económico, para que mucha gente pueda comprar dólares, ahorrar en dólares, viajar por el mundo relativamente barato, adquirir importaciones relativamente baratas, pese a que todo el mundo le decía, y además para mostrar una baja de la inflación por medio del ancla cambiaria que le diera popularidad a Milei. Eso hoy se demuestra como un problema porque todo el mundo que habla dice tiene que devaluar para comprar reservas. ¿No hay una característica populista en esto que hizo Milei de dejar barato el dólar que permitió que los argentinos, no sé, en los últimos meses compraron un promedio de 3,000 millones de dólares de reservas mensuales para ahorrar? ¿No hay algo de demagogia populista en eso?
Pues en democracia siempre hay populismo, siempre hay, es por definición, es algo popular, es lo que la gente pide. Pero no era solo para viajar en el mundo. Sí, muchos argentinos salió a viajar, pero también era para insumos, era para las propias exportaciones, se necesitan repuestos, se necesitan bienes de capital. Eso es todo necesario para que la economía pueda modernizarse. Y eso es una de las quejas de la Argentina, es que a veces cuando llega a estos periodos de devaluación fuerte en donde se para de importar, el país se convierte en un museo de carros, de maquinaria, y eso no es nada bueno. La Argentina tiene que modernizarse y para eso necesita importaciones. Entonces no es tal cual como lo estás pintando, que era para que la gente fuera a Miami o Londres.
Pero uno ve la balanza de turismo y realmente es muy impresionante ver cuántos dólares se fueron por ahí, y el ahorro personal también, o sea que en todo caso es más complejo. Ahora, entonces, por vía inversa, la recomendación de una devaluación va a generar un retroceso en este proceso virtuoso que usted dice.
Sí, siempre pasa, pero depende de cómo lo hacen en ingeniería, cómo hacen el camino. La cosa es que no tienen que hacer de un golpe una devaluación de, yo no sé, X%. Lo pueden ampliar la banda, acelerarlo en una forma así. Entonces es algo de formar las expectativas. Entonces yo creo que se estás adelantando los hechos y tienes que ver qué es la comunicación del gobierno. Yo no la tengo.
Walter, le agradecemos pero enormemente la generosidad y nada, el diálogo que a mí me resulta realmente riquísimo de estos minutos. Muchas gracias. Walter Molano, economista especializado en... economista especializado en finanzas, asesor de un banco muy importante de los Estados Unidos, hablando en un diálogo que a mí me parece interesantísimo respecto de cómo alguien del mundo financiero norteamericano ve la economía argentina, las perspectivas de una devaluación, recomienda una devaluación, pero hace un montón de peros respecto de qué significa eso, y una mirada sobre el peronismo, sobre la política argentina, sobre los resultados electorales, muy del mundo financiero, que a mí me resulta, como siempre, muy interesante escuchar con curiosidad, a ver cómo se ve desde un centro de poder esto. En otra línea estaba Matías Longoni, nosotros veníamos contando algo que es muy fuerte, que contó Matías hoy, que es que ustedes vieron que el gobierno bajó a cero las retenciones, hasta que se liquidaran 7,000 millones de dólares. Bueno, lo que cuenta Matías es que eso genera un ahorro por parte de quienes iban a pagar retenciones de 1,500 millones de dólares. Y uno suponía, bueno, esto seguramente va a ser un alivio en los sectores agropecuarios, en los pueblos, en los pequeños, medianos y también, obviamente, en los grandes productores. Y Matías dice en su hilo, esto no es lo que está pasando. Lo que está pasando es que toda esa ganancia, toda esa diferencia, se la quedan las grandes cerealeras. No hay ni un mango para los productores. Y Matías, muy fundamentado, de un área que yo no conozco, pero él sí, porque es un periodista especializado en agro, quizá de los más relevantes del país, director de Bichos de Campo, está en línea. Matías, ¿cómo te va? Aquí Ernesto.
Hola,
Ernesto.
Muy bien, ¿cómo andás?
Bien, bien. ¿Vos decís que sabe tu apellido ya?
Yo creo que sabe, lo conocemos. Aquí Ernesto Tenemos. Me salió muy formal. Matías, a ver, contanos vos para que entendamos qué es lo que contaste hace un rato.
Bueno, el gobierno necesitaba dólares urgente para empalmar con su negociación con Estados Unidos esa línea de otro costal. La única manera de conseguir dólares rápido, divisas, para que el Banco Central, digamos, no tuviera que forzar una devaluación antes de las elecciones, era ir a la cajita de siempre, al sector agropecuario, que es el principal generador de divisas de la Argentina, con cerca del 60-70% de las exportaciones. Ya había hecho Caputo una rebaja del dólar en el primer semestre, bajó 20% las retenciones para tentar a los productores a vender y a los exportadores exportar los granos más rápido, porque eso acelera el proceso de ingreso de dólares. Y entonces, si la Argentina, si el agro, el sector agrícola, tenía 25 mil millones este año, fruto de una cosecha mediocre, bueno, ese primer anticipo le significó en el primer semestre a Caputo recaudar 15 mil millones en divisas, que está más que claro, no le alcanzaron para dejar los miedos del mercado cambiario. Entonces, ¿qué hizo ahora? Bueno, anunció una eliminación total sorpresivamente de retenciones el lunes. A 0%, la soja que tributaba 26 a 0, y digamos, y los cereales, el maíz y el trigo que tributaban 10 a 0, todo a 0. Y esto obviamente iba a ser una tentación a los productores a vender, porque por soja solamente el estado de retenciones se sacaba $100, ¿no? Entonces, perfecto, los productores reaccionaron bien. Pino elogió la medida, las otras rurales quedaron confundidas. Pero en todo caso, ¿cómo tu reclamo histórico de bajas retenciones te lo habían dado de golpe y porrazo? Ahora, hasta el 31 de octubre, o hasta que se juntaran la plata que necesitaba el gobierno, de los 10 mil millones de dólares que quedaban para el segundo semestre, el gobierno Caputo pedía 7 mil millones. Bien, esto es lo que sucedió. En 48 horas se anotaron exportaciones, se registraron en un mecanismo de, che, Pirulo, te aviso que voy a exportar tantas toneladas de soja por este valor. Bueno, los 7 mil millones de dólares se completaron en 48 horas y por eso ayer Arca, Juan Paso, dijo, bueno, ya no rige más la rebaja de retenciones, vuelven a regir las retenciones normales, porque bueno, ya llegamos a lo que queríamos mucho antes del 31 de octubre, llegamos a lo que deseábamos obtener, ese anticipo de divisas con un agravante. O sea, ahora los exportadores que anotaron declaraciones en tres días tienen que introducir las divisas. En el primer semestre eran 15 días. Ahora la urgencia es más grande y en tres días tienen que, prácticamente todo el 90% de cada negocio que hagan y que anotaron, tienen que anticipar el cambio de dólares en el mercado financiero. Esto permite que el Banco Central tenga los 7 mil millones. Pero bueno, el Estado se resigna.
Pero un cachito, todavía no enviaron la guita, o sea, el movimiento del mercado cambiario hacia abajo, del tipo de cambio hacia abajo, no tiene que ver con esa plata, sino con la expectativa de que entre.
Claro, claro, por supuesto. Bueno, ya está entrando. Puso un plazo perentorio de tres días, con lo cual, entre jueves, viernes, lunes de la semana que viene, los exportadores están obligados a declarar estos siete, a cambiar, a llevar los 7 mil millones de dólares al Banco Central, y el Banco Central les la dará los pesos convenientes, sí, al tipo de cambio del día. Eso es una historia, pero obviamente en el medio el favor que le hicieron y lo que yo cuento es que, digamos, esas 10, 12 cerealeras que dominan el comercio agrícola argentino, en realidad volvieron a ser financistas del Banco Central, anticipando la plata que iban a introducir, digamos, a lo largo del segundo semestre, pero con una tasa de interés o con un premio o con un curro, a mi modo de ver, espectacular, porque en realidad van a ahorrarse, por las exportaciones que anotaron, van a ahorrarse el pago de retenciones. En dos días anotaron 12 o 13 millones de toneladas, la mayor parte de soja, con lo cual no van a tributar el 26%. Esto para el Estado argentino, costo de entre 1.000 y 1.500 millones de dólares que va a dejar de recaudar. ¿Qué era el costo? En todo caso, vos explicaste bien al principio, si esto funcionaba, los productores tenían más tiempo de vender y cobraban, y esto se traducía en una mejora de los precios, bueno, se iba a diluir un poco en el sector agrícola, en todos los productores. Pero en dos días, ningún productor tuvo tiempo de vender, de desarmar el bolsón, de cagar a puerto, de cagar puerto. Entonces se cerró inmediatamente, y entonces, ¿qué va a suceder ahora? A partir de mañana, al productor, que ingenuamente creyó que le habían bajado las retenciones a cero y que tenía una ventana un poco más grande para vender, se le cerraron la ventana. Con lo cual, las cerealeras que habían comprado granos ya tenían en su poder con la retención más barato, lo van a vender más caro sin pagar retenciones, y ahora en todo caso habrá una puja muy fuerte entre productores y exportadores por ver si le reconocen algo del precio que, digamos, que deberían teóricamente cobrar sin retenciones, pero no se lo van a reconocer. Ya sabemos, un mercado de 10 empresas grandes atomizado del lado de los productores, en realidad nunca hay trasvase de precio, con lo cual las exportadoras, su grupito de 10, por financiar a Caputo y el Banco Central, embolsaron $1,000 millones, que va a ser un costo que de plata, de retenciones, 1,000, 1,500, que iba a cobrar el Estado y ahora no va a cobrar, y que tampoco cobrarán los productores.
Matías, a ver, déjame a ver si puedo explicar bien el mecanismo por el cual se quedan con la guita las exportadoras. A ver si se entiende. Pero lo deduzco, no, realmente no conozco nada del tema. Leí con atención tu hilo de tweets, que hay que decir está teniendo un impacto que empieza a ser alto en el sector agropecuario. Por ejemplo, estoy leyendo la declaración de Ricardo Burjaile en Twitter, en X, donde Ricardo Burjaile es, no sé si es o fue senador nacional, es formoseño, es un dirigente, creo que radical, pero además es un dirigente agropecuario muy influyente de todos estos años. Y pone, muy interesante que puedan leer todos, el fenomenal negocio que le entregó el gobierno a los exportadores de granos, una tasa en dólares de casi el 20% por unos pocos meses, mientras tanto vos pagás tasas de descuento de cheques del 90%, esto es de, sí, ahora de septiembre, en pesos y de casi el 200% en la tarjeta. Felicitaciones, campeón. Dice Massa que se le fue la mano, al menos le hubiesen dicho que dure una semana más. ¿A qué se refiere esto?
Burjaile es ex ministro de Agricultura de Macri.
Claro, además eso, exactamente. No, lo que quería decir es, lo que yo entiendo, a ver si lo explico bien, y si no, corregime, Matías. Las exportadoras son las que pagan las retenciones. Entonces, las exportadoras pagan las retenciones y cuando le compran al productor, del precio le descuentan lo que ya pagaron. Entonces, hasta la semana pasada, venían descontándole las retenciones. Cuando el gobierno establece este régimen que no pagan retenciones, inmediatamente se anotan para liquidar $7,000 millones, corren para liquidar $7,000 millones sobre los cuales no pagan retenciones.
Así es, porque entraron en esa ventanita.
Claro, entran en esa ventana, entonces corren y sobre esos $7,000 millones no pagan retenciones y ahí se ahorren más o menos entre 1.500 y $2,000 millones. A partir de que llegan a los $7,000 millones, se corta este régimen y mañana cuando un productor le venda de nuevo granos a las exportadoras, las exportadoras le van a descontar como siempre las retenciones porque vuelve el régimen de retenciones. Entonces, en ese contexto, los productores no reciben nada y todo el beneficio va para las exportadoras.
Estado perdió de recaudar 1.000 a 1.500 millones de dólares.
Que es más o menos es lo que hubiera costado la ley de emergencia para discapacitados durante todo el año, más o menos lo que pierde de recaudar. ¿Lo expliqué bien?
Sí, porque bueno, existe un mecanismo por una ley, la 21.453, que es de la dictadura, donde el exportador declara en esa ventanita que se abrió y ahí congela el valor de la retención, aunque la exportación la haga al año siguiente. Claro. O sea, a los muchos meses, como es un comercio tan complejo, el cálculo tributario se establece sobre la declaración jurada de venta al exterior, que es lo que declararon no es que exportaron de golpe 11 millones de toneladas. Entiendo. Anotaron exportaciones y así congelaron el valor de las exportaciones.
Dígame, finalmente, Matías, en la nota que vos hacés, que es una nota dividida en varios tweets, vos decís que Caputo se cree el más, no, lo estoy traduciendo en mi lenguaje más rústico, que Caputo se cree el más piola del mundo, pero que las cerealeras son mucho más inteligentes y lo primeriaron, como que esto...
Yo no lo sé, yo lo que pensaba anoche, ya me llamaron un par de funcionarios altos, un ministro provincial importante, me dice, yo no creo que sean tan tontos, y para mí estaba arreglado, y aceptaron pagar esa enorme tasa de interés o esa enorme cantidad de dinero a cambio del favor de anticipar estos $7,000 millones. En todo caso, el costo es altísimo y no llega a los productores. Lo que yo intento decir,
me cuesta mucho, pero eso de suspicaz y de argentino hasta la muerte, como decía, como era el bueno, no me acuerdo, con el folclorista que decía eso. Bueno, de suspicaz te digo, me cuesta entender que no haya un retorno, porque si esto es una medida que se aplica a todos los productores, bueno, todos van beneficiándose y qué sé yo, y no hay un interlocutor, pero cuando hay un consorcio cerrado de cerealeras y te dice te vamos a regalar $1,500 millones, Me da la impresión de que no es gratis eso, pero eso es una suspicacia de mala persona.
Solo para agregar un dato del contexto, hace dos días estuvieron funcionarios del equipo económico, Pablo Lavigne, Juan Paso, en la Bolsa de Cereales de Rosario para decir básicamente, aprovechen esto, ¿no?
Así públicamente.
Sí.
Decime, Matías.
No, bueno, y el lunes a la mañana, cuando todos nos desayunamos con esta baja sorpresiva de retenciones, y todos los ruralistas quedaron descolocados sin saber si había que festejar, si era un nuevo dólar soja, que era, digamos, a las 9 de la mañana el primer empresario que entra al Ministerio de Economía fue el titular de la Cámara, al cual yo aprecio y no creo que tenga nada que ver. Digamos, la pregunta es si ya estaba arreglado esto con los exportadores o en realidad le informaron de la situación. En todo caso, el Estado tiene mecanismos para discutir esto y de algún modo revisar esas declaraciones juradas. Esto sucedió en 2007, también un episodio parecido, cuando ganó Cristina las elecciones en octubre, Néstor le iba a transferir el mando, las retenciones a la soja estaban en 27%, pero subían por el ascensor, y ahí alguien salió a decir, van a subir las retenciones, Néstor le va a subir las retenciones a Cristina en esta suma, pero tardaron un mes en hacerlo. En ese mes, las exportadoras anotaron la mitad de la cosecha de este año, y por eso Raúl Alfonsín, en una nota en el diario, en una de sus últimas, denunció públicamente esta maniobra, porque en realidad esa suba de retenciones también se licuó de este modo que se está licuando ahora, de un golpe y porrazo. Y se sancionó en el Congreso la ley Martínez-Raimonda, impulsada por justamente para poder revisar las declaraciones. Y entonces, si el exportador no tenía los granos comprados, como sucede ahora con la mayor parte de lo anotado, bueno, que pague las retenciones vigentes al día en que exporta y no al día en que declaró. Entonces, de algún modo, el daño al Estado. Bueno, esa ley medio se aplicó, ¿no? Caso, por aquella ley y por aquella... A Cristina, ni bien asumida, se desencadenó después el conflicto del campo en la 125 en el 2008. Como Cristina le habían birlado 2.000 millones de dólares las exportadoras, fue por otro manotazo que fueron las retenciones móviles y toda la historia conocida.
Muy bien, Matías, te mando un abrazo grande, gran cobertura y esperemos que corrijan algo, qué sé yo, en medio de todo lo que pasó esta semana. Te mando un abrazo y gracias, loco.
Un abrazo, chao.
Matías Longoni, periodista especializado en agro, director de Bichos de Campo, advirtiendo sobre una situación que, a ver, sobre un marco más general, porque uno mira lo más importante que está pasando en la Argentina ahora es el acuerdo con los Estados Unidos y todas las discusiones sobre que hay, los condicionamientos que empieza a haber respecto de política económica, la deuda que tiene la Argentina con Estados Unidos, lo que ha pasado básicamente por fuera de todos los fuegos de artificio, por fuera de la emoción de Caputo, por fuera de todo lo que ha pasado, es que la Argentina hoy tiene deuda con el peor acreedor que puede tener, que es la principal potencia de la región. Las deudas son más suaves, son acreedores nacionales, dispersos, si se quiere, bonistas argentinos, que si le prestan al Estado tienen intereses vinculados a la Argentina y entonces en algún momento pueden negociar, después es más difícil, son acreedores extranjeros, después es más difícil, son organismos internacionales como el Fondo Monetario, que exigen ya políticas concretas, no solamente un pago de una tasa de interés, y mucho más duro si es un país y si es la principal potencia de la región. A partir de ahora Estados Unidos le puede pedir lo que quiera a la Argentina, y además ya lo está diciendo en los propios comunicados, vamos a trabajar con el programa económico de la Argentina después de las elecciones, solo vamos a apoyar a la Argentina, dice Scott Bessent, si hay un resultado electoral positivo, una injerencia muy fuerte en la política electoral de un país, de nuestro país, que debería funcionar como un país y debería protestar por este tipo de situaciones, sin embargo tenemos un gobierno que lo aplaude. En ese contexto aparece un recodo que es parte de este plan, que tiene que ver con hagamos de dólares rápidos, y para hacerse de dólares rápidos el gobierno resigna el cobro de retenciones hasta que la liquidación extra de granos sea de 7.000 millones de dólares. Se apura a las cerealeras en liquidar esos granos y entonces se ahorran esos 1.500 millones de dólares de retenciones. Pero claro, es una declaración como teórica hasta que se produzca la exportación. Ellos ya lo pagan, Mientras, antes de esto le tomaban, le descontaban retenciones al precio de los productores, y después de esto, ahora que ya se colmó el tope de 7 mil millones de dólares y las retenciones vuelvan, le vuelven a cobrar retenciones a los productores. Con lo cual, lo único que ocurre en este mecanismo es que las grandes exportadoras descuentan las retenciones que tendrían que haber pagado en ese momento, pero vuelven a descontar a los productores y se quedan con toda la diferencia. Entonces, en este contexto, los productores no ganan nada, el Estado pierde 1.500 millones aproximadamente, algunos dicen un poco más, de dólares de recaudación, que se los quedan las cerealeras. ¿Para qué? Para que el gobierno gane una elección, que él, o gane, o no le vaya peor en la elección de lo que presumía que se podía ver si tenía que devaluar o tenía que poner un cepo. Todo esto que estamos mostrando es parte del paquete y es un gran, gran retrato de la Argentina de Milei. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden? Pierden los discapacitados, pierden los productores, ganan las grandes cerealeras y con suerte ellos ganan las elecciones. Tanda y venimos.
Ernesto Tenenbaum. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? En Radio con Vos.
¿Te gustaría ganar un millón de pesos? Higienol, Elite y Sussex te traen un buen rollo, donde vas a poder ganar un millón de pesos todos los días. Entérate más en unbuenrollo.com.ar. Promoción sin obligación de compra válida en Argentina, excepto Tierra del Fuego, del 20 de septiembre al 18 de noviembre de 2025. Consultar bases en unbuenrollo.com.ar.
Vuelve La omisión de la familia Coleman, la obra de Claudio Tolcachir que recorrió el mundo.
21 años en cartel.
Todos los domingos a las 18 en Timbre 4. Hasta que no la veas, no paramos.
Los fabulosos Cadillacs presentan su gira 40 aniversario. 13 de diciembre agotado, nueva función, 14 de diciembre. Los fabulosos Cadillacs en el Estadio Ferro. Conseguí tus entradas en enigmatickets.com. Cuatro cuotas sin interés con Banco Provincia. Ver bases y condiciones en www.bancoprovincia.com.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Durante años nos dijeron que no hay alternativa. Nos acostumbraron a elegir entre lo malo y lo peor. Pero no es verdad. Hay otra manera. Hay otra manera de tener déficit cero, sin recortar ni pegarle a los jubilados. Una manera que une, no que divide. Hay otra manera. Es con Graciela. Es con Martín. Es Unidos. Ciudadanos Unidos, Graciela Ocaña, Martín Ocampo, candidatos a senadores nacionales por la Ciudad de Buenos Aires, lista 504.
Rompiste el borde de la mesa, pero había sed de Brahma.
Destapá una Brahma de litro y si la chapita dice sed, te llevas otra gratis. Hay sed de promo, hay sed de Brahma.
Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información consulte en www.brahma.com.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Ni la grieta de ayer, ni el odio de hoy. Vamos para adelante.
Para adelante, lista 69. Facundo Manes, senador nacional. Carla Pichot, senadora nacional por Ciudad de Buenos Aires.
Unicred, junto a Crecer SGR, ofrecen soluciones a medida para el financiamiento de ventas y proyectos de inversión. Sus líneas de crédito PYME garantizan y simplifican el acceso al mercado de capitales, acompañadas por el asesoramiento y experiencia de su equipo de profesionales especializados. Unicred, promoviendo el desarrollo de las empresas argentinas. Alianzaunicred.com.ar.
¿Goteras? ¿Filtraciones? Pinta con supercapa de Venier Poliuretánica.
Tu mochila pesaba más que el monumento. Contractura de espalda trajiste de recuerdo. En la teleasistencia te dieron el remedio. Cuesta cero.
Cuando tenés Universal Assistance, cualquier urgencia médica en tu viaje te cuesta cero. Universal Assistance, tu viaje es tu viaje. Y nosotros lo protegemos.
Cuesta cero.
Universal Assistance, a company of Zurich. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.universal-medioassistance.com con tu asesor de viaje.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Lo que intenta imponer Milei no es libertad. ¿Quién puede sentirse libre cuando deja la mitad del sueldo en el alquiler? Cuando vive estresado para llegar a fin de mes. Cuando hay tanta gente pasándola mal. Ser libre de verdad no es eso. Ser libre es tener un trabajo que te permita vivir y descansar. A vos y a los demás. Es tan simple y humano como eso. Soy Itay Hackman y quiero defender la patria para ser libres de verdad.
Fuerza Patria, con el valor para ser libres de verdad. Itay Hackman, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, lista 503.
No te pierdas la Feria de la Madera y el Mueble Argentino. Si estás buscando muebles, tendencias o soluciones en madera, venite a Costa Salguero, del 2 al 5 de octubre. Entrada libre y gratuita. Inscribite en institutodelmueblearargentino.ar.
Perro viejo, saca el rato a pasear a este.
de corazón.
Otros aires.
Vuelve a la Argentina con su show de mapping inmersivo.
Ratos Luz.
Te esperamos el 11 de octubre en el Teatro Margarita Xirgut.
Llega la octava edición del Congreso Internacional Innova Educa 21, EduHack, rompiendo paradigmas. 6 y 7 de noviembre en Buenos Aires. Sumate a la comunidad educativa más grande del país. Inscribite en 21.edu.ar. Universidad Siglo XXI. 30 años innovando la educación.
Si quieres estar a tono con lo que se usa, haceme caso. Blanco impecable todo el año.
Nueva línea de lavarropas Smart Life. Más compactos, más eficientes y listos para brillar.
Smart Life es tendencia en casa.
Una luz. Enrique Bunbury vuelve a Buenos Aires el 27 de septiembre en el Estadio Ferro, presentando su Huracán Ambulante Tour. Enrique Bunbury en el Estadio Ferro. Conseguí tus entradas en enigmatickets.com. Produce Pop Art Music.
Unicred junto a Crecer SGR ofrecen soluciones a medida para el financiamiento de ventas y proyectos de inversión. Sus líneas de crédito PYME garantizan y simplifican el acceso al mercado de capitales, acompañadas por el asesoramiento y experiencia de su equipo de profesionales especializados. Unicred, promoviendo el desarrollo de las empresas argentinas. Alianzaunicred.com.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Siempre con los jubilados, nunca con los ajustadores y corruptos. En CABA, Cristian Castillo y Mercedes Trimarchi Senadores. Frente de Izquierda, lista 506.
¿Necesitas vender y no tenés sucesión? Comenzá hoy y por WhatsApp. Sí, solo enviando fotos podés iniciar tu consulta. Comunícate hoy con la doctora Gabriela Vieites. 15-3670-0000. Sucesiones. 15-3670-0000. Atención muy rápida.
Ma, ¿qué hacemos hoy?
¿Qué te parece si vamos a Tom?
¡Sí! ¡Sí! Podemos ir al cine, a los videojuegos. Paso un segundito por la librería.
Pensé que el plan era para chicos.
Bueno, que sea para todos.
¡Lendo! Tortugas Open Mall tiene todo. En un mismo lugar encontrás las mejores marcas y un montón de opciones para comer y divertirte. Viví Tom. Llévate mucho más para contar.
Y también paso a comprar mangos o buscar un cargador para el celu.
Julieta Díaz, Soledad Villamil y Pilar Gamboa son las hijas. La obra más conmovedora y sensible de los últimos tiempos. Dirección, Adrián Suar. Las hijas, cada uno tiene la madre que recuerda. Funciones de jueves a domingo, Teatro Maipo. Localidades en venta por Platea Net o en Boletería del Teatro. Una producción de Preludio. Abonando con tarjetas Galicia Visa, 15% de ahorro y hasta 6 cuotas, sin interés. Beneficio YPF Serviclub. Canjea tus puntos Serviclub por entradas.
Cerveza Corona presenta Corona Sunsets 100 Year Tour en Buenos Aires. Carlita, Paralel, Mira, Nacho Bolognani. Sábado 18 de octubre en Ciudad Universitaria. Entradas a la venta en buenalive.com. Evento solo para mayores de 18 años. Produce Buena. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
Hace 10 años solo podías escucharnos en vivo. Ahora podés vernos y escucharnos on demand en YouTube.
Suscríbete a nuestro canal. Es totalmente gratis.
Radio con vos en YouTube. 10 años con vos.
Y 3 minutos pasando de las 9 de la mañana en toda la República Argentina. La temperatura, Yami, ¿de cuánto es?
11 grados 2 décimas. Subió porque tenemos para hoy una máxima de 17. Igual está fresca la mañana, ténganlo en cuenta. Y tengo cosas para decir.
Espera, antes de que digas cosas, dale. Quiero preguntarles a ustedes si el hecho de que la Argentina reciba tanto apoyo de Estados Unidos, ¿creen que va a influir en las elecciones de... que se producen exactamente dentro de un mes? Hoy es 25, el 26 de octubre, en 31 días hay elecciones en la Argentina. ¿Ustedes creen que de qué manera va a influir el acuerdo entre Milei y Trump?
Qué difícil esa pregunta, prof.
No, bueno, son analistas políticas de primer nivel.
Para mí, en nada, Porque no es que la plata ingresa antes y va a ser una mejora general para la gente, entonces la gente no se va a dar cuenta, y de hecho hay que ver después qué es lo que pasa, porque si no ganan las elecciones.
Depende, el que gusta de Estados Unidos y fue trumpista,
como vos,
como claro, yo, en otra vida, tal vez lo ve como algo positivo y cambie de opinión. Pero si no le afecta en nada a la gente en la vida.
O sea, si tu común, mamá vive con la misma jubilación.
Mi mamá gana 380 mil pesos de jubilada.
Un montón.
Un montón, la verdad, le sobra, está así, mira, no le estoy pagando las expensas, nada.
O sea, ¿vos crees que si no mejora la jubilación de tu mamá y la de millones de personas y el salario de millones de personas, no hay influencia en las elecciones?
Para mí no. De hecho, a mí no me cambia.
¿No es?
Si lo pensás.
Coincido plenamente con las dos.
Gracias,
no es que ustedes, plenamente.
No es que ustedes tienen tantas ganas de que Milei pierda que son incapaces de analizar complejidades.
No. ¿Cómo?
Claro, como quiere que me pierda, en lugar de tener alguna complejidad.
Y no, por eso te digo, si la plata ingresa ahora y de repente ayudan a, no sé, a los salarios de la gente del Garra,
bueno, no,
pueden implementar la ley de discapacidad y demás cosas, no, bueno, la gente va a decir, ah, bueno, entonces está muy bueno este trato con Estados Unidos y capaz te voto. Pero me parece
para mí
bueno,
no vamos a quedar con el tweet impreso de Trump y eso es todo.
Ay, el tweet impreso que es como cuando... No,
eso es todo lo que vamos a recibir.
Ustedes no son analistas políticos, ustedes sí son antimileístas.
No. Ay, mira quién me lo dice. Mira quién me lo dice. No, bueno. Terrorista.
De alguna manera.
Sos totalmente.
¿Vos qué pensás?
Les voy a vetar todo.
¿Quiere que le preguntemos? ¿Vos qué pensás?
No, no, yo no voy a dar mi opinión. Yo
quiero... Dale, mira, no, danos tu opinión.
Yo soy como no en tu columna. Ni una palabra del tema, no voy a hacer ninguna declaración.
No, dale, que yo después copio todo lo que decís y lo tiro en reuniones.
No, no, yo
en
lo que.
Digo, no, viste que. Eso
me levanto un swap con lo que vos decís.
Es un swap, no es un préstamo.
¿Quieren saber cómo va a crecer la economía? ¿Quieren saber cómo va a crecer la economía?
¿Cómo?
Va a subir como pedo de buzo.
Ah, yeah.
Como pedo de buzo.
¿Y Kicillof qué dijo? Le contestó. Un buzo en pedo.
Un buzo en pedo.
No, todo lo que es el humor.
Hay que usar esas palabras para que las retenga.
Me gustó el chiste, no lo había escuchado.
¿No lo escuchaste?
No.
Kicillof hace un chiste y se ríe solo.
Me gusta el humor sutil a Yapi.
Sí.
Se ríe, porque no es santo, o sea, pero eso me hace reír mucho los sonidos de pedos.
O sea, sí, es algo... No, pero estuvo bien, dio vuelta.
Kicillof, sí, mirá, sí.
Mira, por ejemplo, esto, mira.
Está buscando el sonido de pedo.
Ah, pero Balma no sabía. Está, no voy a hacer la gracia, ¿viste? Como los chicos que le decían, a ver, haceme la gracia ahora, cantame Libre Soy. Y se queda así.
A ver, reíste, Yami.
Yami, reíste. No, yo lo que quería decir es que probablemente no cambie el resultado electoral que hubiera sido antes de esto. Pero si se producía un descalabro financiero, que es lo que esto evita, a Milei le hubiera ido peor. Entonces evita que le fuera peor de lo que le hubiera ido. No mejora la situación respecto de el momento previo.
¿Anota? Evita
el swap.
Evita el swap.
Me parece que me estás cagando.
No,
te cuento.
La economía real, cotidiana, que él dice, no me ocupo de la micro. La micro es la vida de la gente, hermano. La micro es cómo funcionan los comercios. La micro es el chino y el que compra. Lo está liquidando. Entonces, eso ya venía así, barranca abajo. Desde el día que asumió Milei, barranca abajo. Él dijo, la economía va a subir en
como pedo de buzo.
Sí, bueno, no sé, no se ha visto. Cayó como buzo en pedo.
Encima improvisó, no es que lo tenía en el discurso.
No, que no lo tenía. No, lo tenía no,
improvisó.
Es un chiste más boludo que la paloma.
Sí.
Estuvo muy bien utilizado.
Muy boludo.
Sí, estuvo rápido.
Bueno, pero es el primer chiste que le escucho igual.
Claro, es un muy mal chiste, pero en una persona que nunca hace chistes te causa más gracia.
Lloró y tiró chiste en menos de un mes.
Todo, todo.
Lo está dando todo.
Sí, tremendo.
Nunca hacía chiste, era un tipo solemne. De repente puteaba todo el tiempo, con lo cual. Pero mi hijo era solemne. El día que hacía un chiste con algo, todo me decía, papá, ¿qué pasó?
Y claro, bueno, Axel lo metió así y un poco se rió muy él bien de su propio chiste. Todo fue vergonzoso.
No, no, contrario.
Muy bien, Yami, ahora sí, tenés cosas para decir.
Ahora sí, porque vos querés vivir un fin de semana tranquilo, en silencio y sin ruidos. Bueno, este no es el lugar. Llegan los 200 kilómetros de Buenos Aires del TC2000 a disputar el gran premio YPF Infinia, la carrera más exigente de la categoría y la más potente de Sudamérica. Anda, el 20 26, 27 y 28 de septiembre al Autódromo Oscar Gálvez y disfrutá así de un fin de semana a puro fierro.
Vos sabés, otra cosa, Alex.
Tengo. ¿Por qué? Porque, a ver, si tenés una pyme, sabés que no podés darte el lujo de que la tecnología te falle. Por eso te tiro un datazo, no un dato, un datazo. P&P Informática se encargan de todo. Soporte técnico, seguridad, nube, licencias, todo para que vos te concentres en tu negocio y no en los problemas. Entrás en pipinformatica.com.ar o los podés llamar al 0810-362-2355. PIP Informática, tecnología que funciona para empresas que laburan en serio.
Ustedes saben que Débora de Urieta es una gran periodista política, conoce al detalle todo lo que pasa en el Parlamento y generalmente te habla de leyes, de votaciones, de qué expresa de la política cada votación que se produce, de negociaciones de altísimo nivel, pero en el fondo es una chuspa.
Sí, obvio.
Así, como cualquier periodista, lo que hay sentado.
Los periodistas son chuspas.
Claro.
Somos de sí.
Y lo que hablamos ayer es que a partir de un
confesá episodio, que me dijiste, ay, no, eso me aburre, otra cosa, decilo.
No, me dijo, che, ¿le están pidiendo juicio político?
Yo venía con todo re preocupada, todo.
Le digo, y la verdad, me da una paja eso con todo lo que está pasando, hablar de Guillermo Franco. Y me dice, bueno, también le dijo no sé quién, era qué cosa, que era un gato de no sé quién. Le digo, eso me interesa más.
¿Viste?
O sea, la idea fue mía.
¿Cómo?
Entonces, y le digo,
una idea de Ernesto Tenemón, págale.
¿Por qué no hacemos puterío en el Congreso? Ah, la respuesta inmediata fue, me encanta.
¿Viste?
O sea, puterío en el Congreso, bye, Débora de Urieta.
Bueno, pues contemos cómo empezó toda esta columna que charlamos con Ernesto Tenemón. Fue justamente a raíz de unos tuits de Marcela Pagano, que viene tratando a Juan...
Es un gran aporte a la política argentina, ¿eh? Marcela Pagano.
Totalmente.
Sal, pimienta.
Que viene, la putera ella, que no hace puterío.
No, que viene tratando de gato, de Menem, a Juan Manuel López. Menem es el presidente de la Cámara de Diputados, nada menos, y Juan Manuel López es un diputado de la coalición cívica, que justo está en el aviso, justamente busca renovar su banca este año.
Pero yo tuve esa discusión con López sobre el acuerdo con el Fondo Monetario. Yo dije, ¿cómo están avalando una cosa? Dice que no sabe lo que es. Y él me dijo, no, nosotros creemos que el fondo va a monitorear y las cosas van a tener mejor. Bueno.
Quiero decir que la coalición cívica tuvo un rol muy importante cuando se le dio el Congreso el visto bueno al gobierno de Alberto Fernández. Así que en ese sentido fueron coherentes. Claro. Puede estar a favor o en contra, pero bueno. Ayer Cristina Georgieva le dijo a Milei que todo bien, pero tienen que seguir haciendo reformas en el Congreso. Así que vamos a hacer una radiografía del Congreso al que Milei va a tener que llevar las reformas, con las peleas más divertidas que tuvimos en el año y las que están por venir, a si ver. Te parece. Arrancamos con la primera, que incluyó un vaso volador, esa capaz te la acordás, y no. Que tiene justamente como protagonista a quien mencionábamos recién, a Marcela Pagano. Te muestro la escena y te hago la radiografía de quiénes son.
No hay que dar cuadro.
Vamos.
Están dando cuoro. ¿Me das cuoro? ¿Cómo vas a tirar agua? Bueno, no den cuoro, entraron gracias a Javier.
Entraron gracias a Javier.
A ver, la pelea era el gobierno, la oposición quería tener quórum y había dos diputadas libertarias sentadas.
Exactamente. ¿Quiénes eran las dos? Ahora una de ellas es ex libertaria, que es Marcela Pagano. Justamente se fue del bloque, rompió con la Libertad Avanza y ahora es más opositora que Nicolás del Caño. Y la otra es Rocío Bonacci, capaz te suena el padre, ella es de Santa Fe. ¿Te acordás ese meme que era esta democracia no sirve?
Sí.
Bueno, ese es el papá de Rocío Bonacci. Ella fue una de las diputadas que fue a Ezeiza, pero que no aparece en las fotos y todos apuntan a ella como que fue la que filtró esa visita,
la
cárcel, a los genocidas, exactamente.
Bonacci sigue siendo libertaria.
Bonacci sigue siendo diputada del bloque de la Libertad Avanza. También la escuchábamos, ahí estaba Lilia Lemoine también.
La que le gritaba, están dando cuero. Era Lilia Lemoine.
Lilia Lemoine y Celeste Ponce era la que filmaba, que Celeste Ponce, ¿qué le decía a Marcela Pagano? No se alcanzaba a escuchar ahí.
Entraron por Milei, están dando.
Ella es la que le dice eso a Pagano y a Bonacci, y lo que le decía a Pagano es vos te quedabas con plata de tus asesores porque la denuncian por haber le pedía parte del sueldo a los asesores.
¿Quién es la que le arroja agua?
¿Y quién es? Bonacci es la que le arroja el vaso, que todavía al día de hoy sigue en la Libertad Avanza.
Capítulo 1 de puterío.
Capítulo 1 de puterío en el Congreso. Todas esas son las diputadas que tienen que llevar adelante las reformas del país.
Que pide
Besen. Exactamente.
Sabrá de todas estas cosas. Dale.
Y ahí recordemos que se estaba por votar. Por un lado, sacarle las facultades delegadas a Javier Milei, que había obtenido a raíz de la ley bases, Y por otro lado, se quería ratificar a Marcela Pagano
para que, de la Comisión de Juicio,
Comisión de Juicio Político, que eso sigue en un limbo, y ahí agradece un poco Milei, porque si esto sigue así, se puede activar esa comisión. Después hubo piñas y piquitos también en el Congreso este año y pico, justamente, que tenemos de Javier Milei al frente de la Casa Rosada, que lo tenemos acá como protagonista. Ahora otro ex libertario, que supo ser el jefe de bloque de La Libertad Avanza, que se llama Oscar Sago, con Lisandro Almirón, que ya lo tuvimos acá como protagonista, que fue el candidato, justamente vos mencionabas antes, en las elecciones de Corrientes, fue el candidato a gobernador de esa provincia, pero no tuvo un muy buen resultado. Así se agarraba las piñas con Sago en la misma sesión, míralo.
Impresionante eso.
Y ahí Martín Menem pidiendo cuarto intermedio, ¿no?
O sea, un vaso de agua arrojado y una agarrada a piñas. Hay que decir que Lisandro Almirón no solo fue el fallido candidato a en Corrientes, sino que vos hiciste una descripción del nivel de corrupción de este hombre y de favoritismo en cargos de familiares.
Exactamente.
En negocios con...
con la aduana.
Con la aduana, o sea...
Y que el primo lo denunció porque supuestamente habría falsificado la firma de la abuela para quedarse con la casa de ella.
Entonces tenemos una diputada que le dice gato del presidente de la Cámara a otro diputado.
Exactamente. Y recordemos que son todas figuras muy cercanas a Karina Milei y a Martín Menem. Tanto Almirón como Lilia Lemoine, por ejemplo. De hecho, en los últimos días conocimos una foto en la que Lilia Lemoine le decía, sí, me quedo parada al lado de Pagano, qué sé yo, y la gastaban a Pagano. Bueno, ese es el nivel que tienen nuestros diputados. Después te traje otra diputada que fue la primera en irse de las Fuerzas del Cielo, que por ahí la conoces como la Dipupato, sí, o la diputada de los patitos.
¿Cómo se llamaba la mendocina?
Lourdes Arrieta, Lourdes, exactamente, Arrieta. Que acá se filtró un audio. No tenemos imágenes, pero el audio de por sí es bastante contundente. Escúchalo.
No.
Traducido. Ella fue otra de las diputadas junto con Bonacci que fue a la cárcel de Ezeiza y sacaron fotos con genocidas que estaban detenidos allí. Y ella lo que dice es que fue llevada engañada a la cárcel. Entonces, en esa reunión de bloque donde estaba Martín Menem, también escuchábamos a Gabriel Bornoroni, jefe de bloque, que le decía cálmate. Ella le reprochaba a Martín Menem, dame explicaciones, me llevaron engañadas. Recordemos que fueron con una traffic que autorizó la Cámara de Diputados. Dice que había tenido amenazas de muerte y que no le ponían una custodia y demás. Bueno, ese griterío terminó con denuncia por violencia de género a Nicolás Mayoraz, otro diputado de La Libertad Avanza. Terminó con la salida de esta diputada de ese bloque. Después ella denunció a la CIDE por financiar con los fondos reservados a grupos libertarios. De hecho, fue a declarar ante la comisión bicameral que preside Martín Lustó y dio detalles sobre ese tema. Y hoy la Dipupato y Marcela Pagano quedaron del mismo lado en un interbloque nuevo que se llama Desarrollo y Coherencia, donde también está Oscar Sago, el señor que
ahora,
le daba
pinta. ¿Cómo lo odian a Martín Menem? Porque es una cantidad... Hay algo ahí que... vas allá de la simpatía que tiene Noé con él.
Ahí no puedo meter.
Mira,
no
es
solo
el cuerpo, viste, le tira, la piel le tira.
Lo vio haciendo pesas.
No. A Noé le tira la piel.
Pero vos te guardaste el videito en favorito. Decilo. Quiero decir que no solo lo odian los diputados del oficialismo, ya lo están amenazando los diputados de los otros bloques con que no le van a renovar la presidencia. Por cosas, poner el otro día un diputado me dice, mira, ayer votamos en contra de tal cosa y hoy no hay auto para mí. O no me dan fondos para... Como que les empieza a retasear, dicen los diputados.
Según lo que votan, les da auto o no les da auto. Bueno, podría ir en su auto el diputado también, ¿no?
No, bueno, pero si sos un diputado del interior y necesitas un auto para ir a hacer una visita, como ir a Ezeiza a ver a un genocida, se supone que es la cierto, Cámara de Diputados te lo tiene que proveer. Se supone que están las herramientas para que los diputados puedan trabajar. Después te acordás de la ficha limpia, sí, que hubo varios intentos. Primero se impulsó un proyecto de Silvia Lospenato, que hubo dos sesiones que no fueron, que no se reunió el quórum, una por un solo diputado, quedaron ahí a 128, no pudo avanzar la sesión, y en esa sesión habían faltado 8 diputados de La Libertad Avanza, que en primer momento se mostraron indignados con los zurdos, porque no quisieron dar quórum, que querían que Cristina sea candidata. Bueno, nos enteramos que 8 libertarios habían faltado. Y uno de esos diputados que se recompuso a las 10:31, básicamente, cuando ya había caído la sesión, es, capaz no lo conoces mucho, se llama Gerardo Wessen, pero mira quién es.
A ver.
Yo estuve en enfermería, tuve un cuadro de gastroenteritis y vine rapidísimo y di quórum.
¿Y está bien ahora?
Diputado que está interesado, como todos los diputados de la Libertad Avanza, de que Ficha Limpia salga. Te comento, hace tres días que...
Estuvo por parte. Sí. Llegó ya con problemas de descompostura al Congreso.